olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata, el lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con mucha gente amiga. Presumimos por el ruido, porque todavía no hemos visto a nadie.
No, las luces, no. Por supuesto, son muy... Ah, mire.
Ahora se ve. Bueno, buenas noches.
Hola.
Saludemos inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Es por allá. Bien, ¿qué le parece, Barton, si rápidamente damos algunas noticias de casi nulo interés?
Lo único que tengo para decir es que mañana estaremos en Morón, en el Teatro Morón, y el sábado en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara.
Muy bien.
Qué bueno. Listo, creo que he cumplido por hoy. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
No, ¿sabe?
Este paquete de pastillas no, para señor. Usted.
No hay que hacerse el sonso con un dato que les voy a dar, porque está por
cumplir... Qué raro que va a dar un dato.
A usted le retaseo dato, pero a otro
bueno,
le doy.
Bueno.
Va a ser cumpleaños de Aliberti pronto.
Aliberti es el director de nuestra radio.
Sí.
Con persona con la cual somos muy obsecuentes.
Sí, bueno.
Por no decir que directamente manchabré.
Bueno. Pero ¿sabe qué pasa?
Sí, señor Aliberti, siéntese, señor Aliberti.
Sí, es cierto.
Señor Aliberti de aquí, señor Aliberti de allá.
El caso es que me enteré que hay otros programas, por ejemplo el de Víctor Hugo Morales, que están juntando plata para hacer un regalo importante de cumpleaños.
No, no.
Que nos puede dejar en ridículo.
Claro.
A nosotros si no actuamos en consecuencia.
Yo quiero decir que en los regalos no todo es la plata.
¿Qué? ¿La ciudad de la plata o
no, señor, el dinero? Sin embargo, a mí me parece que tenemos que tratar dos objetivos. El primero, ahorrar dinero.
Sí.
Y el segundo, quedar como si no lo hubiéramos ahorrado.
Claro.
Mire, a mí hace un par de años me regalaron, creo que en el Congreso Internacional de la Lengua.
Ah, sí.
Que
pero por ahora.
Sí, bueno. Me regalaron algo que no me gustó.
Sí.
Sí. Era un objeto artístico.
Sí, sí. Como una...
Un perro es eso.
Buah.
Qué raro. ¿Qué tiene que ver? ¿Y la lengua?
Afuera.
No, ya, señor.
Y dice, para el señor Dolina con todo cariño, firmado los del Congreso de la Lengua. Y el perro es eso. Pero a mí me parece una porquería. ¿Qué le parece si le regalamos ese perro?
No, pero...
¿Cómo le va a regalar eso si dice Congreso de la
Ley? No, dice. Decía la tarjeta.
Ah,
le sacamos la tarjeta y le ponemos otra que diga. Para el señor Aliberti,
sí,
con todo nuestro corazón, firmado los muchachos.
¿Pero para qué quiere un perro Aliberti?
No importa para qué lo quiere.
Sí, pero
el asunto es que él crea que hemos gastado un dinero en él.
¿Cuánto puede valer un perro de eso?
No, debe bueno, valer una fortuna porque es horrible.
Pero puede ser, por ejemplo, con muy poco dinero compramos pintura, le hacemos una instalación al perro, una especie de intervención artística.
Sí, lo intervenimos.
Claro, y ponemos Marta Minujín.
Eso es una buena idea.
Original, perro original.
Sin embargo, el riesgo está aquí en que cuando uno recicla un regalo, el riesgo está en que el otro se dé cuenta.
Sí, lo reconozco. Bueno,
que ya señor, lo haya visto. Y incluso le digo que hay regalos que tienen largas trayectorias.
Sí.
A mí me regalaron un despertador de loza.
Sí, de qué loza. Suerte que tiene.
Cinco veces me lo regalaron.
Pero, sí.
Y yo lo iba regalando a distintas personas y después a lo largo de los años me volvía. Hay que tratar de que no suceda eso. Y acá tenemos un, bueno, es un pequeño informe escrito por nuestro equipo de producción,
sí,
que dice, reglas de oro para reciclar regalos. ¿Cómo hacer para que el regalo no le vuelva a la misma persona que lo emitió alguna vez?
A ver.
Bueno, el primero es, regalá siempre objetos de calidad en el momento oportuno. No recicles regalos solamente para sacarte de encima algo que te parece espantoso o inadecuado. Es decir, no solo para sacarte el perro de encima.
Sí, sino para qué.
No,
para...
el regalo debe ser útil, adaptarse al gusto y estilo del nuevo destinatario, en este caso a Liberty.
Sí.
Bueno, yo le regalaría, por ejemplo, un cuchillo.
Sí, pero un cuchillo tiene que ser una pieza de...
¿Pero un cuchillo que ya se lo regalaron a usted?
Sí, posiblemente. Un facón.
¿Y facón? ¿Quién le regaló un
¿quién
facón?
¿Quién le regaló un facón?
Un amigo.
Ah, bueno, señor.
Controlá que no haya pistas delatoras.
Eso es lo que
eso
tiene
lo
que
principal.
Ver.
No esté grabado, que no tenga...
Claro, no hay nada peor que encontrar pedazos de cinta adhesiva vieja,
sí,
restos
sí,
de papel de regalo del bazar regueiro de casero... O una tarjeta escondida dentro del paquete que usted no la
no,
vio.
Eso no, eso
con
mucho
el nombre de otro. Querida abuela.
Eso puede pasar en un libro. Hay que revisar
sí,
un papel.
Sí, los libros están en la dedicatoria.
Claro, sí. Claro.
No, yo la... Ahora, cuidado porque la gente se da cuenta cuando uno corta las hojas de las dedicatorias.
Está todo arrancado,
sí,
se ve el borde.
Sí, sí. Yo a veces las corto. Una cuando quiero regalar un libro que otro me regaló.
Sí, sí.
Pero otra incluso cuando lo quiero prestar. Pero se trata de una persona que no debe saber
que yo tenía alguna clase de relación con la otra persona que leyó el libro.
Ah, bueno, eso
posiblemente sea un problema de polleras.
Claro, imagínese usted. Usted le presta un libro a su novia y viene con una dedicatoria de otra mujer a usted.
Sí.
A ti, oh Gillespie, que eres el qué sé yo qué de mi vida de no sé qué, este libro, El Principito.
Bueno, sí. Y por no favor. Podré olvidarlo de anoche.
Abajo. Sí, abajo.
O data.
Sí, entonces la tipa lee eso, eso es malo, pero también es malo que se dé cuenta de que usted con total torpeza y villanía haya recortado la dedicatoria.
Hay que recortar bien.
Hay que recortar bien, señor. Usted la arranca así. Y queda mismo un pedacito de papel que dice, no me ol de lo de A.
Igual hay gente malvada que hace las dedicatorias, ya ha empezado el libro.
¿En dónde?
Entonces, en el medio, en un otro capítulo.
En el medio.
Sí.
Para ver si lo leyó el libro.
Claro. Esto es para ver si llegaste hasta aquí, momento. Sí.
Léete esta parte y una flecha.
Esta parte parece escrita para vos. Lo digo por la historia que tuvimos, fulana. Bueno, dice aquí, no regales comida. Yo le pensaba regalar.
¿Y qué va a regalar de comida?
Y sin embargo, a mí me gusta. Mire, sin ir más lejos, Sonia y Ricardo son de Chascomús y nos han regalado, dice, para el mejor equipo de los últimos 50 años.
Buah.
Medias lunas de Atalaya.
Debe ser.
No está mal.
¿Será
no,
para nosotros? Sí.
Muchas veces se regalan bombones y es algo que está muy bien.
Claro, pero escúcheme, cuidado, ¿eh? Antiguas botellas de vino, bebidas espirituosas, champán, puede ser, ¿no? Pero cuidado, tenés que limpiar los envases, envolverlos de nuevo con delicadeza y cuidado con ciertos licores que se echan a perder.
Sí,
sí.
Y aquí está lo que decía usted, evita regalar chocolates viejos. Porque pueden estar duros y con mancha blanca.
Sí.
O pueden tener gusanos.
Bueno, los gusanos.
Por favor.
Y se apolillan también, porque ponen las larvas ahí.
¿Y cómo es? Sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tenemos tal? Al doctor Enzo Pastichotti,
sí, ¿cómo le va?
Especialista en alimentos echados a perder.
Sí, bueno, es habitual que en el chocolate, digamos, algunas especies... algunas microscópicas, pero después no lo son, le pongan los huevos adentro.
¡Qué bien!
Entonces, usted abre el chocolate con
y se encuentra con los huevos del gusano.
Se encuentra con los huevos del gusano, o con el gusano ya germinado largamente.
Ya crecido.
Claro.
Ya incluso un
poco ahora más este chocolate, ¿es aireado o está con los gusanos?
Espero que sea aireado. No, ¿sabe lo que a mí me sucede? ¿Puedo hacer una confesión?
De carácter casi. Sí. Recién nos conocemos, pero sí con educación.
Bueno, en la radio nos regalan para fin de año, en las radios, yo también...
Canastras de Navidad.
Canastas de Navidad.
Que son de la Navidad de 1953.
Bueno, señor, por eso.
Perón cumple, decía la que me regalaron el año pasado.
Eso porque usted trabaja en esta radio. En la otra radio donde yo trabajo no me regalan esa.
Dale, hay que pasar el invierno del Sogaray.
No, pero ¿sabe qué hago? Yo quedo muy bien con mis familiares. Regalo cosas de esa caja.
Claro, turrones, garrapiñadas.
A distintas personas, pero después en la Navidad siguiente vuelven esos turrones a la mesa.
Son los mismos turrones.
Los
señor.
Mismos. Y son...
¿Quién es?
No, señor, son durísimos.
Bueno, por lo tanto, la regla general es no regales productos comestibles. Cuidado, no reutilice regalos chistosos o tarjetas chistosas.
Ah.
¿Me entiende?
Yo tengo un regalo que es un destapador de vino.
Sí.
Que es como un enanito que está parado.
Ah, sí.
Bueno, sí. Lo que ocurre es que esa clase de regalos son, en el peor de los sentidos, inolvidables.
Claro.
Si uno usted no se olvida de eso. Ya sé, el enano.
Sí.
Pero si este...
Claro.
Se lo regalaron a fulano. ¿Quién puede olvidar el frasco de cerámica para galletitas con forma de cerdo que gruñe?
¡Qué lindo!
O el destapador de botellas de cerveza que sorprende con un sonido de eructo.
Buenas tardes. Parecido al del señor.
Por favor. Que estaría interesado en comprar destapadores de cerveza con sonido de eructo.
Sí, ¿y a qué vuelta eructa el...? ¿A qué vuelta eructa el sacacorcho? No,
al salir el aire de la botella.
Cuando sale de la...
sale la champita. Bueno, entonces no conviene regalar esas gracias. Y no. Menos tarjetas.
Porque no, tarjeta.
Ahora se compran todavía esas tarjetas que ya vienen hechas.
Hay poco de eso, pero...
eres qué sé yo qué, pero no sé cuánto. Y hay un dibujo.
Sí, en general ahora las regalan en los bares.
¿En qué bares?
¿A qué bares va usted?
En los bares hay un dispenser de tarjetas que uno saca y...
No, pero esas son las postales.
Las postales, sí.
No, pero estas son tarjetas que usted la abre y se le
compra en el kiosco.
Unos brazos de cartón.
Sí, y dice, siempre te amé, pero...
Sí, sí.
Y da la vuelta y aparece un dibujo totalmente descalificado.
Sí, sí. No, o le sale un corazón, vio.
Claro, sí, claro. Sí. No reutilices tampoco regalos artesanales o hechos en casa... hechos por los niños, ponele.
No, ¿cómo va a regalar eso, señor?
Yo hago en mi casa artesanías en el tiempo libre entre un
trabajo. Ah, qué interesante, ¿no?
Y últimamente estuve realizando atrapasueños.
¿Atrapasueños?
Sí.
¿Qué es eso, perdón?
Se hace con una rama de árbol y piolín, y se le cuelgan caracoles, corchos de vino.
¿Y qué?
No.
Sigo sin entender.
No, ¿esos no son los llamadores de ángeles? ¿Son?
Llamadores de ángeles.
Atrapasueños, llamadores de ángeles. Destapadores en forma de cerdo, es lo mismo.
No, pero la gracia, señor, es que eso tiene que hacer ruido. Si usted tiene dos corchos colgando, golpean y no hace ruido.
Bueno, pero se mueven con el viento y es muy divertido.
Tampoco conviene regalar los objetos únicos, por ejemplo, cuadros. Yo tengo cuadros, usted sabe que Dorio pinta, ¿no?
No, sí, no sabía.
Dorio pinta, sí.
Y tiene un estilo impresionista, creo.
Sí, impresionante. Sí. Y pinta la noche porque...
Sí, porque no puede conciliar el sueño.
Porque no puede conciliar el mismo.
Ah, ¿no por artista?
No, y pinta.
Sí.
Pero claro, no conviene regalarlo, porque él te lo regala.
Claro.
Ah, después... No. Vos empezás a subregalarlo.
No, pero
y
eso
todos lo reconocen, porque siempre pinta lo mismo.
No, además que después él frecuenta las casas de las personas.
Para ver si lo cuelga.
Sí, claro.
Y yo, cada vez que viene, lo tengo que andar buscando, porque no me acuerdo dónde lo pongo, para colgarlo.
Claro, y además
todos los días aparece en un lugar distinto.
Es distinto.
¿Y sabes qué? ¿Usted no cambia los retratos que tiene colgados según quien lo visita? No solamente novias.
No sé.
No mire, solamente novias. Por ejemplo, imaginemos que viene... Usted tiene un retrato de un trompetista de jazz.
Yo tengo.
Ahí está.
¿Sí?
Y viene otro a visitarlo.
Sí.
Del cual usted no tiene un retrato colgado.
Ah.
Entonces, o bien se limita a descolgar el del oriácono.
Sí.
O... se consigue uno del que lo va a venir a visitar.
Sí, pero señor.
No, pero es complicadísimo.
A mí me pasó eso.
¿Y de qué? ¿De quién tenía
que no, pues, no, bueno, sí, señor.
Por ahí un ídolo de fútbol.
Pero ya me imagino. Repasando los cuadros que tiene colgado, ¿lo sigue teniendo colgado?
Lo sigo teniendo colgado. Bueno.
No, ¿sabes lo que pasa con Dorio? Que como pinta abstracto, de estilo abstracto.
Sí, abstracto. Dice yo, abstracto.
Él también me regaló tres cuadros. Y los colgué cuando vino a mi casa, pero los colgué al revés.
No, ¿sabes cómo se pone, no?
Entonces, claro, la obra queda al
pero
revés.
Pero bueno, es una obra impresionista, es lo mismo.
Y sí, no es lo mismo, señor.
Parece para la manchas. Artista,
no, lo pintó de un modo.
Bueno, cuidado con los amigos de la oficina, ¿eh? La fiesta anual de la oficina.
Me encantan.
Claro, pero puede ser un hervidero de regalos reciclados.
Sí,
así
eso.
Que... Se supone que el amigo... Ah, no, acá hay otra cosa, cuidado. En la oficina,
sí.
Suele haber
sí.
Episodios amorosos que uno está enamorado, pone de una...
Es natural, estamos todos los días...
Entonces le regala algo,
¿puedo decir
un juego de té?
Ah, ¿un juego de té?
Bueno, que no se me ocurría otra cosa.
Señor. Bueno, está bien.
Puede ser lencería erótica.
Y usted se lo regala para...
No lo diga suspirando.
Para el día de la amiga o algo.
Sí.
Y después, sí, usted va a la casa de otro tipo que también trabaja en la oficina. Sí. ¿Y qué ve? El juego de té que usted le
no
regaló a la mina.
Sí. Y el tipo está tomando con el saquito colgando el...
Nosotros con Campanella estamos...
Haciendo, Juan Campanella.
Estamos haciendo una película justamente que es un drama.
Sí, bueno.
Un drama pasional.
Comedia dramática.
Es así. Un hombre se enamora de una de las compañeras de la oficina.
Está bien.
Sí. Pero es un hombre muy tímido.
Sí,
es un detalle.
No, está bien.
Muy tímido,
muy introvertido.
Un día, creo que se entera de que era el cumpleaños o algo.
Sí.
Y le regala efectivamente un regalo que no es. En la película no es un juego de té. En la película es otra
¿y qué
cosa.
Es?
No importa.
¿Un objeto?
No, es un objeto.
Qué bueno el argumento.
En realidad, un momento. ¿Sabe lo que es
la película?
Lo voy a decir lo que es. Sí. Es un velador. Sí. ¿Ves esos veladores que vos los prendés? Parece las cataratas del Niágara.
¡Qué lindo! Sí. Que se mueve.
Tiene como una animación. No,
el tipo lo vio.
Sí.
En la vidriera de un bazar.
Sí.
Y se metió y se lo compró. Y dice, también le regalo esto.
Claro.
Va a decir, qué persona tan ingeniosa, etcétera.
Sí.
Y viene el cumpleaños, toma, te regalo este hermoso velador con las cataratas de Niágara. Firmado, fulano. Pero, Pede, no le va a decir nada a nadie.
Sí.
Y pasó el tiempo. Hasta que el tipo va a visitar a otro compañero de oficina, que es Francella.
Muy bueno.
Francella siempre hace ese papel.
Sí, compañero de oficina.
Carlos por el casting, ¿eh? Claro. Hasta ahora es espectacular.
Espectacular. Y bueno, y ve el mismo velador que había comprado él, sí, con las cataratas del Niágara. Y ahí se da cuenta de su desgracia. Y le pregunta, ¿eh?
Sí,
lo lleva a la pieza donde está el velador. Y le dice, escúchame, te quiero hacer una pregunta, le dice. ¿Vos estás saliendo con Catalina? Le dice.
¿Y qué dice Francella?
Y Francella, hay una escena que está muy bien filmada, sí, porque Francella mira el velador,
sí,
y ve las cataratas del Niágara y se la imagina a Catalina en sus brazos, en las cataratas, pero del Iguazú.
Claro.
Me parece un
sale la imagen de
ella. Sale la imagen de ella. Y hay un finalmente le agregamos un diálogo,
sí,
para que se vea que fue verdad esa escena.
Ah.
Y ella le dice, no puedo creer que estemos justamente aquí en las cataratas del Iguazú.
No, está
pero
mal.
Si eran de Niágara, ¿por qué no le dice directamente?
No, no eran de Niágara, eran del Iguazú, la de la película.
Sí,
del la del velador eran del Niágara.
Claro, pero ¿por qué no le hicieron todo de Niágara o todo de
bueno,
Iguazú?
Bueno, no se pregunte la Campanella.
Sí, pero si no es complicado, no se entiende.
Hay un error de continuidad.
El tipo que era muy manso, pero en el fondo era un asesino.
Sí.
Sí.
Agarra y lo mata.
Pero espere, ¿y cómo salta de una acción a la otra?
¿Cómo? Estaba mirando, se da cuenta, lo mata.
Bueno,
saca un cuchillo que le habían regalado.
No, bueno.
Para Aguilespi.
Por favor. Me parece un argumento flojo de todos lados.
No,
flojo,
hay que ver si se puede justificar el asesinato de otra manera. Porque por cómo venía el relato, es muy abrupto el asesinato ese. Lo va a tener que justificar de alguna manera. Porque un minuto de película ya se...
Tiene razón. Eso es lo que hablamos con Campanella.
Y claro.
Decíamos, más bien, que él lo trame.
Claro.
Y que lo mate sin que nadie sepa que fue él.
Claro.
Entonces agregamos con Campanella.
Ah.
El primero lo mata. Entonces
sí,
en una parte aparece Campanella y dice, no, mejor no.
¿Entonces la película aparece?
La película, mejor no.
Pero,
sí.
Y hace como que el tipo explica el mismo asesino. Dice,
sí,
yo estaba pensando que lo iba a matar, pero no lo maté. Veo que en el cine a veces es así.
¿Pero por qué no sacó esa toma directamente?
Bueno,
¿para qué dan tantas explicaciones?
Y entonces hace toda una trama, un plan siniestro.
Él
lo espera en la esquina,
sí,
y lo mata.
Pero es lo mismo.
Que haber más dilación, es lo mismo.
Bueno,
es lo mismo.
Por favor.
No me digas que aparece otra vez Campanella diciendo que mejor no.
No. Ah, esta vez.
No me...
Él no dice que fue. Yo no fui, dice. Lo primero que dice cuando le preguntan, yo no fui.
Parece
y lo acusan a otro tipo.
Bueno, eso está bien.
Ahí está.
Sí,
¿A lo quién? Acusan a otro.
¿A otro,
a otro que también daba la casualidad que andaba con la mina?
Joder, puede ser, sí, es un argumento sí, rebuscado, pero puede ser.
Sí, sí, pero se va haciendo la trama más compleja, más
atractiva. Bueno, eso, ahí estamos. Ahí estamos.
¿Ya tiene el título?
Sí.
Ah, qué bueno.
Sí, sí.
¿Cómo se llama?
Se llama Este velador con las cataratas del Niágara es para ti.
Va. Es muy largo y encima son del Iguazú. Sí. Las escenas que se ven son del Iguazú. Va a ser
¿puedo
muy decir, difícil.
¿Le puedo dar un consejo? Abrévielo, El Velador. Se llama la película.
¿Y por qué no La Catarata?
No, La Catarata no me gusta.
El Regalo.
No, El Regalo está mejor, porque La Catarata te hace creer que va a ser de aventuras. Ah. Y ese es un engaño. A mí, toda película donde hay catarata, voy.
¿Ah, sí?
Si yo veo un tipo ahí, qué sé yo, colgándose de una catarata,
sí,
voy. Entonces, usted, resulta que era un velador.
Bueno.
Devuélvame la plata, devuélvame.
No, bueno, no, cada
le doy uno. Otro título, El Descubrimiento.
No, esa, para mí son todas de Colón.
No, bueno, sí. El Descubrimiento son todas, sí, bueno, de Colón. No. Además, se está anticipando que lo va a descubrir.
Otro título, Sucedió en la Habitación.
Pero no sucedió en la habitación.
Sí, sucedió en la habitación.
Pero no,
ah, no, porque después no. Ah,
lo mató en la esquina.
Sucedió en la habitación, pero después no.
Bueno. No, 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 no. Porque fue en la esquina.
Bueno. Dice. No olvides que los regalos deben ser adecuados a la edad y el género del destinatario. Al género y número.
No, bueno, sí,
yo
sí,
lo
es
primero
uno.
Me digo, género masculino, número singular. Un tipo solo.
Sí, ¿le puedo decir algo?
Un cinturón.
No, no, no es así.
Es un poco engañoso ese texto. ¿Por qué? Porque las edades ya no están tan claras.
Y los géneros ni le cuento.
Para usted.
No, pero digo, por ahí una persona adulta de 50, 60 años, hoy he considerado un adulto mayor. ¿De acuerdo?
¿Qué edad?
50, 60 años, adulto mayor. ¿De qué? Acuerdo? Y uno le puede regalar una PlayStation. No hay sí, edad.
¿Le gusta al adulto mayor la PlayStation?
Sí, sí.
Le puede regalar unas bermudas con flores, unos crocs rojos.
Bueno, sí, pero
qué
bueno.
Qué buenos regalos.
Bueno. Todos regalos buenísimos.
Muy buenos, muy buenos. Bueno, en todo caso, dice, en general a los hombres no les gusta recibir velas aromáticas.
No.
Con ningún pretexto.
Sí.
Ni jabones.
Sí, es verdad.
Bueno, a mujeres tampoco, ¿qué jabón?
Sí, ¿a quién le gusta recibir esa porquería?
Recibir un jabón es que cumplí 50 años de casado y te regalan un jabón.
Sí.
pero, claro, cuando uses regalos o reutilices
sí,
regalos reciclamos. Que te hayan dado a ti y que sean juguetes, juego de mesa, videojuegos, CD, DVD... Aun cuando sean nuevos, también que tenés que tener muy presente qué edad tiene el destinatario y si es hombre o mujer.
Sí.
Lo primero que tenés que preguntar. ¿Qué edad, cuántos años cumplís? ¿Sos hombre o mujer?
No, bueno, usted más o menos lo sabe. Más o menos lo sabe.
Claro. Sí. ¿Y nunca regales juguetes con baterías incluidas?
¿Por qué?
Pues la batería gastada...
Ah, lo delata.
Lo delata como que usted ya lo tenía en su casa hace 25 años.
Sí.
El cerebro sí. Mágico.
Salió una pila toda sulfatada adentro.
Ni tampoco jabones medio usados.
No.
Porque
no,
pierde no, la forma.
Medio rajado.
No, 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 no tanto. Pero vio que el jabón de regalo que viene en una caja de madera y con paja adentro.
Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal?
Le vienen tres jabones.
Sí, y una
caja.
¿Qué? Sí. No, tres jabones y la paja para que no... Me imagino,
piedra, claro,
claro. Y ahora eso lo regala tal cual, no es que usted usa un jabón, acomoda a los otros dos.
Sí, no. Para mí es eso mejor.
No, no.
Le regalás dos, ¿qué prefiere? ¿Regalar tres todo gastado?
No, no, no tres no. Todo gastado, pero deje entero el regalo.
Cuidado con los niños, dice, pues los niños enseguida baten la canaveri.
Sí.
El niño te ve y dice, ¿cómo? ¿No te habían regalado uno igual el año pasado? Dice el niño... Y uno tiene que salir de ahí, ¿no? Es bueno enseñarles a los niños que regalar sus juguetes usados y en buen estado a otros niños es una gran idea.
Sí, por ejemplo, cuando no usan más el triciclo.
Claro, o sea, cuando tienen 22 años, regalan la rueda que les queda a los niños. Bueno,
el niño igual, el niño que recibe el regalo reciclado,
sí,
enseguida detecta que está reciclado.
Sí,
no tarda ni un minuto.
Este está usado, dice.
Sí.
El niño enseguida se da cuenta cuando recibe de regalo una porquería.
Sí.
Más que nada porque casi no recibe otra cosa un niño. Imagínense. Todos los juguetes son, de bueno, alguna manera, desengaños.
Por ejemplo, los juguetes de personajes que están fuera de moda. El niño se da cuenta.
Claro.
Ah, ¿y este quién es?
Te traje al Arguirucho, pero no, no,
no. Es difícil.
Acá todavía no se estrenó, le dice usted.
Claro. Es una nueva que están haciendo.
Están haciéndola.
Con Campanella.
Sí.
Este, el niño, en realidad, se da cuenta porque los fabricantes de juguetes fabrican desengaños.
A ver.
¿Usted nunca vio esas propagandas?
Oh, que aparece,
sí. Salió el Superauto 86. Y ve un auto que anda, brrr, sí, pasa por ahí.
Hace luces.
Hace luces. Usted lo compra y es un autito así de porquería. Que, si usted quiere que ande, lo tiene que arrastrar.
Sí. Además le ponen una ciudad alrededor.
Sí, o el Superman.
Sí.
El Superman que aparece, sí, volando. Y vos te lo compras y está así el tipo.
Sí, ni siquiera parado, porque parado...
No, no aguanta como... parado.
Exacto.
Casi ningún muñeco aguanta parado.
Lo tiene que apoyar contra...
Ya, lo tiene que apoyar con el Superman apoyado contra la pared.
Sí.
Como quien se está rascando.
O contra la Mujer Maravilla, si tiene, claro, la suerte de...
Pero
de
entonces el niño dice, esto no es el de la, sí, propaganda, señor.
Sí, es verdad, las propagandas, las publicidades de los juguetes están tan bien realizadas. Pasará, bueno, Campanella también, me imagino.
Sí, claro. Bueno, las publicidades sí están bien hechas, pero no los juguetes.
Me comentaron que, por ejemplo, todos los que es publicidad de golosinas, trabajan con golosinas de tamaño gigante. Por ejemplo, cuando usted ve que un alfajor que lo aprietan y sale el dulce de leche,
sí,
el alfajor, mentira, tiene 6 metros. Son, claro, dos colchones de goma espuma.
Claro, y por ahí son alfajores que no han visto el dulce de leche, no, nunca.
Lo filman gigante, pero no es el verdadero.
Bueno, pero tienen que hacer dulce de leche para un alfajor gigante también.
Ni siquiera tampoco dulce de leche.
¿No es dulce de leche?
Es pintura,
no, no,
con...
no, no. Yo trabajé mucho, bueno, teníamos una panadería.
¿Usted es panadero?
Sí, teníamos una panadería.
¿Con su familia o con amigos?
Con amigos.
Ah, qué bien. Qué
con bueno. amigos. Era panadería los amigos.
Ah, qué bárbaro.
Ah, muy bien.
Qué bueno.
Bueno, y gastamos mucho en publicidad.
Ajá.
Entonces sí, hacíamos todo más grande.
Claro.
Pues hicimos el día que de la filmación.
Sí.
Unas bolas de fraile. Así.
Pero, así,
por favor.
Sí.
Y las poníamos que rebalsaban de la canasta.
Sí.
Y había, bueno, habíamos hecho un guión, yo hice el guión.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
Había un tipo que estaba con un amigo.
Sí.
Y se estaba comiendo una bola de fraile.
Sí.
Y dice, qué rica bola de fraile. Dice.
Sí.
La compré en Panadería de los Amigos.
Sí. Ahora, discúlpeme, sí,
¿ese era el guión?
Sí, sí. Bueno, el guión es,
para mí es
un poco
deficiente.
Pobre.
Sí, sí.
Ahora, pero... ¿no le quedaba...? Bueno. La bola, como las hacía más grandes, ¿no lo quedaba fuera de escala que agarraba la,
claro,
bola de
fraile? Sí, sí, estaba así.
Tirándola. Es difícil, o sea. Eso se hace lo para cuando es solo el objeto. Si usted pone a un humano al lado de lo que está,
claro,
fuera de escala,
claro,
delata el truco.
Sí, 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 porque le llegaba a la cintura.
Y bueno, sí. Eso para hacer otro tipo de filmaciones.
Bueno, no teníamos, éramos jóvenes.
Sí, bueno, sí.
Primero le íbamos a poner panadería a los jóvenes.
Ajá, qué bien.
Y después le pusimos los amigos.
Claro, está bien.
Bueno, fue una experiencia.
Usted tiene experiencia como panadero, me imagino.
Sí, 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 pero más que nada como agente publicitario.
Ah.
Yo lo que quería hacer era comunicar.
Sí.
Así.
¿Así que?
Estaba de gente la panadería.
Ah, sí.
Hasta que se dieron cuenta que las bolas de fraile eran muy chiquitas.
Claro, sí.
Dice, pero estas bolas no son tan grandes como las que
las
vi
que
en
ve.
La película.
Claro, la de la televisión.
La de Campanella.
Y usted, en esta panadería, digo...
Sí, sí.
Porque digo que la factura siempre se dice que es algo clásico de la Argentina.
Sí.
Es parte de nuestra cultura.
Sí,
nuestra,
claro,
idiosincrasia.
Es más,
sí,
no hay en ningún otro lado del mundo.
No, en ningún lado.
Como el sándwich...
Secretario de Cultura lo primero que hace es factura.
Sí. Responsable inscripto. Ahora, el pan de miga.
Sí.
Ah, sí, sí.
Vio que el pan de miga también es único.
No hay en ningún lado del mundo.
Y se venden bloques. ¿Vio los ladrillos de pan de miga? ¿Eso usted de qué tamaño lo hacía?
Así de grande.
No puede ser, señor.
Bueno, porque...
Un colchón.
Sub... Le vendíamos a panaderías subsidiarias.
Ah.
Y ellos hacían los sándwiches con los pedazos de panes que vendíamos nosotros, ¿no? Había un poco de falla en la higiene.
Ah.
Porque el pan viene todo entero así.
Sí.
Como un metro cúbico de pan. Y bueno, le encargaban unos muchachos que lo llevaban. Y por ahí lo llevaban pateado.
Pero
qué horrible. Lo llevaban
andando.
No,
pero le absorbe todo.
Los panaderos subsidiarios y decían, pero usted me está arrastrando el pan por el piso.
Y sí, es horrible, señor. Además, toda la vereda arrastra pucho, todo lo que encuentra.
Le hago una pregunta también.
Sí, puchos.
Técnica de panadería. ¿Hacían rosca de Pascuas? Porque eso, yo me vuelvo loco, ahora se vienen las Pascuas, me vuelvo loco con la roca
bueno,
de Pascua.
Usted sabe que, lamentablemente, ahí fue donde tuvimos que cerrar.
¿Por qué?
¿Qué pasó? Porque nos vino la inspección,
sí.
Nos mandaron, nos delataron.
Sí, por ahí
nos
algunos...
mandaron que teníamos los huevos...
¿Vencidos?
Vencidos.
No, los huevos...
Sí, estábamos ahí, lo más tranquilo, despachando. Usted cuántas quiere, una, dos, tres, sí. Cuatro, bola de fraile, no sé qué.
Sí.
Viene un tipo, momento, dice, acá somos de la taquería.
Qué mal llevado.
Acá, sí, sí. Acá hubo una denuncia que ustedes tienen los huevos vencidos. A ver, dice...
No, bueno.
¿Qué?
No, a ver, muéstreme.
No, pero no sé, usted puede tener un tiempo para dar respuesta a eso.
No le pude contestar nada porque se... ya sabían dónde los escondíamos.
Sí.
Ah, entonces lo delató alguien de adentro.
Sí, fue alguien de adentro. El tipo enseguida fue derecho a los huevos.
Sí.
¿Y dónde lo agarró, lo solió?
Sí.
Y listo.
¿Cómo listo?
Pero solo por
olerlo. Ya dice, ya está demostrado.
No, eso no es una prueba. ¿El olor a huevo vencido?
Sí, sí.
¿Cómo es el olor a huevo vencido?
Bueno, así más o menos.
No, señor.
Los huevos tienen en algunas provincias... Tienen un sello.
Pero sí, yo los he visto.
Sello, que es 25 de mayo, no sé qué.
En el supermercado, fecha de vencimiento.
Entonces vos vas y... Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al intendente.
No, señor.
Bueno, mire, vamos a ver qué es lo que dice la gente.
Bueno.
Qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos, de los regalos, pero también del vencimiento de los huevos de las roscas de Pascua que vienen ahora.
Mucha gente
revisen
escribió.
Bien los huevos.
Sí.
Bueno.
Hay mensajes de la gente que está aquí, que hay una caja, creo que por ahí adelante, dispuesta especialmente para la gente del
Hiperpulma.
Hola, negro. En Madrid mi hija te preguntó, ¿querés ser mi novio? Y yo te pregunto, ¿querés ser mi yerno? Dice Claudia. Y Diana.
Bueno, con mucho gusto.
Muy bien.
Y fina voluntad.
A mí no estaba por ahí. Buenas tardes. Para ustedes se dice, ¿7 de la tarde o 7 de la noche?
No sé, señor.
Dice Martín.
No sé.
Otra cosa, ¿consideran este programa filosófico humorístico?
No sé, señor. Soy Roberto desde Inglaterra. Los escucho ya hace unos 2000 años, desde los tiempos en que tras salir de ver las carreras en el Circo Máximo, me juntaba con mis amigos Fabio y Rufo Calpuncio para escuchar el programa mientras nos comíamos unas gachas y brindábamos con vino edulcorado con plomo. Los dejo... que dicen que hay uno que cruzó el Rubicón. Ah, fantástico.
Bueno. Qué bien. Esto no es más que un explícito soborno, dice.
Bueno.
Aquí adentro había una caja de bombones.
Sí, sí, ya la hemos comido.
Para el equipo de La Venganza Será Terrible, vuelva más seguido a La Plata, Lucía.
Nos manda esto, muchas gracias. Soy Lorena, otra vez escribo desde el ómnibus, Rosario, Montevideo, y lo mejor de mi viaje fue acompañarlos en el Broadway. Gracias.
Aquí nos escribe Maximiliano, que se define como un brasiguayo,
sí.
Porque vive en la frontera Rivera Santana do Libramento, ahí en el norte del Uruguay.
Ajá.
Dice, hoy me enteré de algo espectacular.
¿Qué?
¿Sabían que parte del Martín Fierro fue escrita aquí? Al parecer, un año antes de publicar el Martín Fierro, José Hernández vivía en Santana.
Dice, bueno, soy Lorena, ya leí. Saludos de Cambodia, mirá.
Ah.
Escuchan desde Camboya, ahí donde los mer rojos.
Qué bien.
Pide para el sordo Merceditas. ¿Cómo va a tocar Merceditas? momentito, enseguida le toco Merceditas para...
Vengadores, soy José Fernando, los escucho desde Colombia, gracias por el humor, la música, las historias narradas.
Ajá.
¿Podría el sordo cantar No la quiero más?
Sí, podría.
Después le podemos pedir al sordo.
Dice, algún día vengan a Colombia. Vamos a ir.
Ahí vamos, quizás mañana. Somos Mayra y Guillén, estamos en el palco a su derecha como siempre. Mirá, y ahí
está. Todo.
Y le piden por algún camino al sordo, ¿eh?
¿Qué le pasa con el teclado?
Sí, no me sirve nada.
Bo.
Quería poner un sonido acá, pero...
Ah, yo puedo ver algo,
¿eh? A ver, usted con esos lentes...
Mandoneón, dice aquí.
Por suerte, y les pibe. Sí, muy bien. Gracias. Mientras tanto...
Eso, porque me llamó la atención que sonaba. Acá están pidiendo el tango que se llama Muchacho.
Sí.
Que también se lo pedimos al sordo. Dale, se lo pedimos
al sordo después. Queremos agradecer a la gente de las hamburguesas Otilia, que siempre que venimos nos mandan hamburguesas riquísimas.
Qué bien,
Las mejores hamburguesas de La Plata.
Alejandro, bienvenido a La Plata. Mándele un te amo a mi novio Danilo, dice Georgina.
¿Te amo a quién?
A su novio Danilo.
Yo no lo amo a su novio Danilo. Bueno. Usted lo ama.
Bueno, pero es así, señor. La radio es esto.
Bueno.
Soy de Alcorta, Santa Fe, y me llamo Leonardo Bulsani. Los escucho desde Rolón y Estronati, que es dos localidades.
Sí, dos calles.
Sí. Hay ¿qué dos esquina
calles.
Es
en ese pueblo hay dos calles. La calle Rolón y la calle Estronati.
Sí.
Hola, Vengadores. Quería hacerles una pregunta de índole científica.
Muy bien.
Si te pones visco y alguien te sopla...
Te morís.
Es verdad.
No, espere.
No, espere.
Es que queda visco para siempre.
¿Es verdad que quedas así para siempre?
Nómbreme un visco famoso. Son todos de ahí, ¿no? Bueno. Acá gente de Olavarría quiere que hablemos de los terraplanistas.
No, déjelo.
Qué divertido que es.
¿Qué cosa?
Yo pongo siempre los canales ellos...
Sí, de científicos, así.
Sí, científico. El otro día no pude dormir.
¿Por qué?
Pongo un canal científico, ¿no?
Sí.
La Tierra.
Sí.
La Tierra existe desde hace 13.000 millones de años.
No, ¿por qué?
Durante esa historia hubo muchas erupciones volcánicas.
Sí.
¿Llega a haber otra igual?
No, dice. Pero usted está agregando cosas que no son tremendo. En
cualquier momento viene un aerolito, nos choca y nos revienta, ¿eh?
No,
no, sí. Y eso, que no le estoy hablando del tsunami.
Pero por favor.
Amenaza. Un día la luna se nos va a caer encima, ¿eh? Sí. No. Son todos paisanos.
¿Pero qué?
Alarmista.
¿Qué programa ve?
Un programa de cientistas paisanos.
Bueno.
La Tierra adentro tiene...
¿Qué?
Tiene como una cosa así caliente.
Sí.
Ah, caliente como...
¿El magma?
Sí, como mama.
No. Magma. Magma.
Por favor.
Bueno, no tengo más.
Simón el Farma dice, estimado Alejandro, le acerco una nota curiosa. Hay una afección que consiste en un miedo irracional a pronunciar palabras largas o complicadas.
Ajá. ¿Una fobia?
Sí.
¿Y cómo se llama?
Hipopotomastontroposequipadaliofobia.
Sí.
Dice, qué paradoja. Las personas que padecen este fenómeno...
No lo puede contar.
Y así, claro.
No se lo puede decir al médico.
Saludos y felicitaciones, dice.
Bueno,
lo escucho desde hace 20 años, el último, nos juntábamos con un amigo en el patio de mi casa en El Dorado, Misiones.
con un Walkman al que conectábamos un parlante que habíamos sacado de un viejo televisor, y este a su vez servía de antena, con la cual sintonizábamos una repetidora de una ciudad que transmitía su programa.
¡Qué complicado! Bueno, ¿por qué no dice?
Escuché siempre su programa. Que da ganas de escuchar a Fernando Bravo.
Bueno, saludos, Diego de Leandro de Nielén Misiones. Bueno.
Todo muy difícil. Bueno, vamos. Escúcheme, a hacer... Sí, yo voy a... vamos a ver el tema del regalo de Aliberti.
Sí.
Si no llegamos a juntar el dinero...
Para el regalo, sí.
Para el regalo, vamos a tener que reciclar alguno de sus cuadros.
Sí, sí. Los cuadros de Dorio.
Bueno, no sé, no quería decirlo así. En 2 minutos estoy nuevamente aquí. Si quieres, me acompaña.
Sí, por supuesto, vamos.
Con permiso,
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
AM750. Una señal.
Ahora que estamos solos, podemos contar la historia de un poeta, del obstinado poeta Pierre de Beaucaire. Las enciclopedias dicen que su nombre está inseparablemente unido a María Estuardo, ¿se acuerdan? La reina de Escocia, por quien este poeta concibió una pasión insana, en fin, como son las verdaderas pasiones. Primero ubiquémonos. María Estuardo, en 1542 y muy pequeña, heredó el trono escocés al morir su papá, el rey Jaime V. Cuando cumplió 6 años, los nobles escoceses la mandaron a Francia para que fuera educada y, lo más importante, la mandaron como prometida de Francisco, el hijo del rey Enrique II y Catalina de Médicis. Y la mandaron para allá, al Palacio del Louvre. A los 15 años María, reina de Escocia, se casó nomás con Francisco y se convirtió en reina de Francia, porque el rey Enrique II se había muerto, había tenido la precaución de morirse en una justa, ahí en una cosa deportiva. Le ensartaron una lanza por el agujero del yelmo, le ensartaron. El caso es que el esposo de María, reina de Escocia, subió al trono como Francisco II. Poco a poco, María se convirtió en una mujer muy hermosa. Según las crónicas, era alta, pelirroja, tenía un cutis perfecto, busto preciso, delicados pies y una gracia al moverse, que si no llevaba el compás al bailar, era el compás el que se equivocaba. Nunca había una frase más relamida. El nuevo rey de Francia, Francisco II, era feo. Y sabemos que siempre tenía la boca abierta. Hay que decir que, entre otras cosas, la reina no conseguía que su marido le faltara el respeto. El pobre rey parece que tenía inconvenientes allá donde les dije. Pronto se vio a Francisco II realizar algunos ejercicios violentos a fin de conseguir la unión que deseaba la joven reina. Hasta que un día María Estuardo conoció el apaciguamiento tan deseado y Francisco II, satisfecho de sí mismo, murió completamente agotado. Loca de dolor, la joven reina se enfermó y vivió encerrada durante 40 días en sus aposentos, decorados de negro y alumbrados solo por cirios. El 15 de agosto de 1561, 13 años después de su llegada a Francia, se embarcó y se volvió a Escocia, y tenía 19 años. Desde su regreso, esta muchacha trataba de mantener un comportamiento discreto para ganar la aprobación de sus súbditos escoceses. Trataba los asuntos de Estado con su consejo, se sentaba a bordar, practicaba la caza o la cetrería, y por la noche se entretenía con música y danza. Dice la crónica que, irreprochable en su conducta, trataba de mantener a raya esa peligrosa tendencia suya a la galantería. Vamos. Algunas veces se reunía de forma privada con su círculo más íntimo de amistades, pero siempre con la honorable presencia de sus damas. Pero la reina cometió un error. Aunque había tenido el buen juicio de despedir a la mayoría de los franceses que le habían acompañado hasta Edimburgo, no quiso desprenderse también del poeta Pierre de Beaucoisel de Chastelard, un joven bien parecido al chancho, y cuyo talento había sido muy apreciado en Francia. El poeta despertaba tanta admiración entre las damas que enamorarse de él se había convertido casi en una moda. Desde hacía algunos años, Pierre de Beaucoisel formaba parte de un círculo de muchachos alegres que se reunían en torno a María para rendirle homenaje. Pierre de Beaucoisel era un hombre noble, de familias de muy acrisolada nobleza, y era un extraordinario duelista. Cada tanto se batía a duelo con alguno y lo liquidaba. Se había visto envuelto en varios lances de honor y los barqueros del río Sena lo conocían bien. Muchas veces lo habían llevado desde la orilla del Louvre hasta el Pré Clerc, en la orilla opuesta, el lugar donde los caballeros solían darse cita para batirse a duelo. Dice la crónica, Pierre de Beaucoisel debía buena parte de su éxito entre las damas a la reputación adquirida por su valor y su destreza en el manejo de la espada. Pierre, todavía en Francia, estaba obsesionado con María Estuardo. La convirtió en su único tema. Solo versificaba para ella. Siempre te aguardo, María Estuardo. Pero entonces, cuando su pasión por la reina era total, casi como si fuera un ejercicio tardío de amor cortés, murió Francisco II. Y como dijimos, María tuvo que abandonar Francia para regresar a historia, a Escocia. Y fíjense lo que pasó. El poeta, este Beaucoisel, era secretario del mariscal Danville. Este mariscal ignoraba cuáles eran los sentimientos de este joven secretario. Y el mariscal aspiraba a él mismo a levantarse a la reina viuda. Y por eso resolvió acompañarla hasta Escocia. Dice, la voy a acompañar hasta Escocia. Y también como ayudante voy a llevar entre mi séquito a Pierre de Beaucoisel, que mientras tanto se hacía el sota. El mariscal Danville, sin saber que tenía junto a él a un rival, había confiado sus sentimientos al poeta. Le dijo, mire, poeta, Beaucoisel, le voy a confesar un secreto. Me anda gustando María Estuardo. Ah, sí, dijo el otro. Y no dijo nada. Y resulta que Pierre de Beaucoisel, que no daba puntada sin hilo, se frotó las manos. Y así, de este modo, ahí está. Aprovechó este oficio de confidente para un mayor acercamiento a María. Y se va a ver a María, lo acompaño, Mariscal Danville. iba. O mejor dicho, e iba. Claro, Pierre de Beaucaire empezó a hablar de amor, a sugerir picardías, todo entre risitas y caricias en las manos, que iban entibiando el ambiente, me parece que lo estuviera viendo. Recitaba poemas, poemas como estoy que ardo, María Estuardo. Ella apoyaba su cabeza en su hombro, y por ahora nada más. Un día, un tal Capitán Hepburn hizo ciertos avances hacia la reina, ¿me interpretan? Con tal falta de delicadeza, me parece que lo estuviera viendo, que tuvo que huir del reino para no pagar la afrenta con su vida. Y sin embargo, su ejemplo no sirvió de advertencia a Pierre de Beaucaire. El tipo siguió dirigiendo a María versos que empezaban a revelar su pasión. Y ella, entusiasmada, admitía al poeta en sus apartamentos privados, a los que nadie podía acceder. Fuentes variadas, como el embajador inglés en Escocia, o el francés Fantôme, bueno, veían en la relación entre la reina y este poeta mucho más que una amistad inocente. Dice la crónica, parece que entre tanta charla y charla, una noche el cariño divertido se vino en un beso y chao, se hicieron amantes. Quedaron tan encantados que una noche María la reina, para despedirlo, lo besó en el cogote. A partir de entonces, ensoberbecido, Pierre de Beaucaire se mostró poco discreto. Se pavoneaba y decía que su amor era el más importante que podía rogarse un hombre. ¿Me interpretan? María se alegraba mucho al verlo. Cuentan que le regaló un caballo que antes le habían regalado a ella. También le regaló dinero para que se comprara un nuevo guardarropa y no anduviera por ahí hecho un croto. Y además, le hizo el honor especial de bailar con él durante las celebraciones de Año Nuevo. Bueno, esto ya parecía demasiado. Pero tenemos aquí una mala noticia que trae el cronista. Quiso la fortuna que el poeta fuera sorprendido en la alcoba de la reina en el palacio de Holyrood. Pierre de Beaucaire se escondió abajo la cama, allí estuvo unas horas, pero fue descubierto por las damas de compañía de la reina durante un registro rutinario. Toda la corte empezó a conversar sobre el asunto. Y la reina, que claro que sabía que estaba ahí, pero para salvar su imagen y convencer a todo el mundo de que aquella presencia no era ni esperada ni deseada por ella, se vio obligada a redactar una orden de destierro para su enamorado. Un dato importante es que, mientras andaba de novio con Pierre, María buscaba un personaje de altísima alcurnia ya como marido. Recuérdese que era la viuda del rey de Francia y no podía mostrarse junto a un poeta como si tal cosa. Aquí, por falta de elegancia, o por desmesura, o por incomprensión, Pierre se equivocó. Supo que la reina estaba redactando su destierro y, despechado, entró furtivamente en sus habitaciones y empezó a los gritos mientras las damas de compañía justo la estaban desvistiendo. María, asustada, gritó a ver que entraba este tipo, que además estaba armado, fue calzado, y empezó a gritar. Vino el hermanastro de la reina, el conde de Moret, que ocupaba un aposento contiguo, y ella le ordenó al conde, a su hermano, que lo matara allí mismo. Dice, ¡mátalo aquí mismo, mátalo! ¡Mátalo, eh! Bueno, María trataba... ¡Mátalo! Trataba de evitar que un tribunal pudiera escuchar lo que el joven tenía que decir. Porque dice, este seguro que ahora va a decir, ¿qué? Si andaba conmigo y así. Pero al hermano no le pareció lo más adecuado y no lo mató. Pero igual el destino del poeta quedó sellado. El honor de la soberana no permitía otra salida que la de hacerlo ejecutar bajo el cargo de ataque a la dignidad real. Tras ser rechazadas varias de sus peticiones de clemencia, Pierre de Beaucaire murió en la horca el 20 de febrero de 1563 y nunca confesó sus amores con la reina. Se quedó Cayetano. La despedida del poeta no pudo ser más dramática. Camino al cadalso, recitó los versos de su maestro, Pierre Ronsard, compuestos para su himno a la muerte. Cuenta Brantôme que elevó sus ojos hacia el palacio para dedicarle a la reina las siguientes palabras. Adiós, vos, tan bella y tan cruel, que me matáis y que no puedo dejar de amar. María Estuardo, me echaste el fardo. Después, todo quedó en el olvido. María se casó con Henry Stuart, Enrique Estuardo, ¿no? Y tuvieron un hijito que fue Jacobo I en Inglaterra, pero esa es otra historia, como es también otra historia, la muerte de María. Dedicamos esta charla a Pierre. A Pierre que murió en febrero sin abrir la boca cuando todos esperaban sus confesiones de invierno.
Me echó de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado, mostrador, da para recibir. ¿Quién me hará un crédito, mi Señor? Solo se sonreír. Tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño. Pago un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín, y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos, y los lunes ya me siento. Yeah.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Plata, señores. En el teatro. ¡Hala! En el querido Teatro Coliseo Podestá.
Vayan poniendo las barbas en remojo en Morón y en Luján.
Sí, mañana vamos a Morón.
Sí, ajá. Pasado a Luján. Y también en España, sí. Donde estaremos en Madrid,
sí.
En
La Coruña.
A Coruña y en Barcelona.
Y en Barcelona. En ese orden, en el mes de mayo. Comenzando el día 14 de mayo en la Sala Galileo Galilei de Madrid. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo saber si estás verdaderamente enamorada? ¿Eh?
Ay.
Ay, qué sabía, me llena de emoción.
Sí, porque es cierto, muchas veces hay metejones, pero que no llegan a ser un enamoramiento.
Uh-huh. Claro, una no sabe que está enamorada.
Claro.
Y tiene dudas, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, nada más.
¿Y que hay indicios que le indican?
¿Cómo se dice ahora? En lenguaje inclusivo es no cierta.
No.
No cierte.
Cuando lo que tiene, la que tiene dudas es una chica. Bien.
Bueno.
Primer indicio.
A ver.
El niato está... ¿Cómo se llama el tipo? El cholo.
El candidato.
Vamos a ponerle
bueno,
el cholo.
Bueno, cholo.
¿Te gusta un para
el
novio?
El sí, cholo. El cholo es un
clásico. El cholo... Está siempre en tu mente.
Sí.
Oh, eso es un gran indicio.
Hola, soy el Cholo.
¿Cholo?
Sí, estoy en tu mente.
Está siempre en mi mente, Cholo.
Sí, anda a laburar, que son las 8 de la mañana.
Por muy cliché que suene, esta es una de las formas más claras que denotan tu amor por él, por el Cholo.
Sí.
Cualquiera que está enamorado no podrá dejar de pensar en la persona que le quita el sueño.
Es cierto.
Te levantas, comes, trabajas, duermes. Perdón.
Sí.
Y siempre hay un momento para que pase por tu mente. Asimismo, cuando estás en tu día a día y encuentras la forma de que algo siempre te lo recuerde, puedes estar por segura...
¿Qué le pasa?
Qué asqueroso que soy, sí, sí. De que estás loca por él.
Sí.
A menos que el motivo por el cual pienses en él sea negativo.
Oh, me tiene sí, podrida también.
500 pesos, Cholo.
Sí.
En ese caso, etcétera. Segundo indicio. Siempre encuentras tiempo para esa persona.
Sí, es cierto. Por ahí, sí. Las 24 horas ocupada con un montón de tareas. Ahora llama Cholo.
Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, al, señor, digo.
Al presidente del Consejo Deliberado.
Sí.
Como cualquier persona, nuestras vidas están llenas de muchas cosas. Que ocupan nuestro tiempo,
claro.
Sí.
Etcétera. Lo que dijo el señor.
Sí.
Claro, con la, entre las ocupaciones. Ahora, ¿todavía necesita darse cuenta que está enamorada?
Sí, sí. Espere, recién sí. Empezamos
y
con
pero, la... pero si ya se, ya se ocupó de todo. Pero si ya se encontró el tiempo, no. No puede dejar de pensar
uno,
en él.
Una nunca sabe, seguro. Y si es simplemente un capricho...
Sí, o como decían antes, en el barrio...
¿Cómo decían?
Algo pasajero.
Claro, algo pasajero.
Sí, sí. Nos llega bueno, a ser el amor. Dice,
cuando realmente nos interesa a alguien, queridos amigos, buscamos la manera de verle, ¿De verle qué?
Sí. No, de verlo.
Ah, de verlo.
Es tan inclusivo.
Sí. El dativo con el acusativo.
Sí.
Bueno, esto quiere decir que cuando estamos enamorados siempre hacemos espacio en nuestras agendas.
Claro.
Claro. Yo tengo esa agenda, ¿no?
Sí.
¿Y para qué anda conmigo?
No dice así.
No.
¿Sabe que un indicio muy claro, ahora que mencionó la agenda?
Sí.
Si usted de pronto está anotando algo, por ejemplo...
Sí.
Tengo que ir a la clase de natación.
Ay, qué bueno.
No me diga.
Sí. Se lo anota.
¿Sí lo conoció?
No. Y al costado empieza distraídamente
a dibujar algo.
A escribir su nombre.
Uy, cholo.
Cholo. Y con corazones.
Ah, eso es que está enamorado.
Las dos O de cholo, dos corazones.
Sí. Otro indicio es que te sientas llena de energía. Apareció la energía.
Claro.
Sí, no puede haber una gilada sin la palabra energía.
Es un mensaje de EDELAP.
Esto pasa tanto en mujeres como en hombres. Acá sí. El informe está dirigido a la mujer, pero en mujeres como en hombres pasa lo mismo. Por ahí están deprimidos, se sienten mal, se sienten muy debilitados, sin ganas.
Con esa cara de asco.
Y al encontrar el amor, se sienten optimistas, con ganas.
Eso es porque...
Con la misma cara de asco.
Sí. Bueno. Si, esto para mí este es el mejor indicio.
A ver.
Para ti, el cholo es la persona más atractiva del mundo.
Sí.
Bueno, no, pero...
Para mí también.
Hasta lo feo de la persona a uno le gusta cuando se ha enamorado.
Sí. La suerte de la fea, la linda la desea.
Hmm.
No tiene mucho que ver con esto.
No.
A pesar de esta afirmación...
Sí.
¿Qué, la suerte de la fea?
No, que el cholo es la persona más atractiva del mundo, al menos para ti. O sea, pasar de una cosa absolutamente general a una cosa limitadísimamente particular.
Sí.
Puede ser una de las claves para saber si estás enamorada. Sentir atracción.
Sí. Atracción.
Sí.
Atracción.
Por un hombre apuesto.
Sí.
Apuesto a que sí.
No.
Es algo natural. Sin embargo, cuando estás enamorada, ese chico...
¿Qué?
Aunque usara un disfraz de ogro,
no hace falta. Tú
pensarías que es lo más sexy que existe en este mundo.
No, discúlpeme. Esto,
señor.
No, yo le hago la pregunta.
A uno siempre, la mujer que más le gusta en el mundo es la novia.
Sí.
Y si no es así, es que usted es un resignado.
No. Ahora yo le pregunto.
O su novia la más linda del mundo, o usted se resignó a una existencia de segunda categoría.
No, bueno.
Para la novia lo mismo. O su novio es el mejor parecido del mundo, o usted está realmente renunciando.
No, porque mire, usted puede tener, está enamorada del cholo.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y ¿cómo le va? Lo ama, le parece hermoso. Pero viene Brad Pitt.
Sí.
¿Quién? ¿Quién? Brad Pitt.
Ajá.
Y la invita a salir a usted.
Sí.
Y dice.
¿En qué término? Momento.
Bueno,
no soy tan fácil.
No, bueno.
No soy tan fácil. ¿A dónde vamos a ir?
No importa, ¿dónde?
Bueno.
Y usted dice, el cholo es hermoso, pero Brad Pitt también.
Más lindo, ¿no es cierto?
Y sí, es lindo.
O sea que, entonces no era el más hermoso el cholo. Era el más hermoso que usted podía conseguir.
Bueno.
Entonces, tan enamorada no estabas de mí.
No, sí, está enamorada de más.
Yo ya me lo sospechaba. Bueno. En cualquier caso, la frase, el amor es ciego, se ha inventado por alguna razón, que aquí desconocemos.
Sí, bueno.
Esto no significa que dejes de encontrar otros hombres atractivos, porque tampoco uno es de madera.
Sí.
Pero si tuvieras que elegir, sin duda,
¿qué?
Elegirías a tu chico.
Claro, bueno, entre todos. Sí. Esto no quiere decir que una chica no pueda mirar a otros tipos.
Por ejemplo, a Brad Pitt.
A Brad Pitt o a los amigos del cholo también.
Bueno.
Y lo mismo corre para los varones.
Sí. Pero ahora estamos hablando de la chica, señor.
Bueno.
Se me cayó un papel.
Bueno.
Otro indicio. Necesitas, cuidado con esto que voy a decir. Necesitas contacto físico.
¿Qué?
Necesitas contacto físico.
Ah,
sí.
Sí.
Sientes que debes estar a su lado a todas horas.
Ah, bueno.
Si yo necesito a todas horas contacto físico con el cholo.
Pero mira,
a la mañana, contacto físico.
Sí, bueno.
Al mediodía, contacto físico.
Bueno.
A la tarde y así.
Bueno, entonces no sé qué otra prueba necesita.
Como una adicción ya.
Sientes que te derrites si el cholo te abraza. Incluso una mano en tu hombro.
Sí, me hizo asustar.
Sí. Por dar un ejemplo liviano.
Sí.
Puede hacer que se te nuble el pensamiento.
Pero ya está.
Vino el choro, me puso la mano en el hombro y se me nubló el pensamiento. Incluso hay momentos en los que no os tocáis.
Sí.
Estamos entre gente grande.
No, también, no se toca.
Pero su presencia te tranquiliza y te llena otra vez.
¿Otra vez?
De energía.
Ya veníamos de la mañana, de la tarde.
Así que es muy probable, en este caso, que sí, que estés realmente enamorada y ya no necesites más este.
Claro.
Después, si estás enamorada,
sí,
te imaginas un futuro a su lado. Dios mío.
Pues, hubo arcadas en el público.
Esto muchas veces... Escuché. Muchas veces
gente que se está retirando.
Ayer hubo gente que se descompuso, no sé qué pasó.
Muchas veces los enamorados piensan en un futuro, por ejemplo, comprar una casa.
Yo voy a un baile, ponele, ¿no?
Sí.
Ya empiezo a bailar con una, qué sé yo.
Sí.
Y le pregunto primero cómo se llama, ¿no?
No, está bien, bueno.
Estoy pensando en comprar una casita en Villavoz.
Bueno. Es un asunto suyo, eso no tiene que ver con...
No, pero eso es un indicio a la otra persona que tiene planes.
¿Sabe cómo dice, este tipo va en serio, dice?
Claro.
El enamorado se imagina en situación con ella, por ejemplo, en la aerosilla en Bariloche.
¡Oh! ¡Qué notable! Yo cuando dudo...
¡Qué fogosa!
Cuando no sé si está enamorado, me imagino con la mena en la aerosilla ahí en Carlos Paz.
Sí.
Y ahí salgo de duda. Bueno, trata entonces de imaginar un futuro donde esa persona está contigo, donde construyes una vida,
ya le digo,
y donde eres feliz.
Y bueno,
si la respuesta es sí,
sí,
aunque no sabemos cuál era la pregunta, ¿qué te pasa? ¿Aún no estás convencida?
¿Pero qué quiere también?
Para mí todos los indicios. Piensa todo el día en el tipo. Le pone la mano en el hombro y ya le nubla la cabeza.
Ya vino derretida de la casa.
Acá dice que haga el procedimiento inverso. Imagínate una vida sin el cholo.
Claro.
Sí.
Si la idea te aterroriza...
Claro. Imagínelo muerto.
Señor.
Que lo pise un colectivo o algo así.
Por favor.
Él es perfecto, es otro indicio. A pesar de que tus amigas te digan que es un mamerto, tú no puedes encontrarle ningún defecto.
Sí.
Incluso, lo más probable es que lo que ellas te señalan como defecto...
Te guste.
Te guste, lo encuentres adorable.
Pero ¿cómo te puede gustar?
Medio vizcaitarra que mira para
él.
Hola, ¿qué tal, chicas?
Hola, Cholo.
Otra vez.
¿Cómo andan, chicas?
¿Qué tal, Cholo?
Bien.
Les presento a mi novio, chicas. El Choro.
Hola, ¿qué tal?
No me digan que no es adorable.
¿Estás con tus amigas?
Sí, son mis amigas.
Hola.
Qué lindas gambas que tiene tu amiga.
Salí, Cholo.
Ah, es un guarango.
No empecé, Cholo.
Es un guarango.
No empecé,
Te gusta que sea simpático así,
sí,
¿no?
Sí, a mí me gusta. ¿Sabés qué me dice Cholo? Que vos andás con otra, me dicen.
No.
Cholo, yo le digo, él es porque es así.
Para mí que te...
Infiel.
Eso maleducado.
¿Es eso?
No.
¿Maleducado por qué?
No está escuchando usted.
¿Por qué es maleducado? Si te mandé un mensaje privado en Facebook.
Cholo.
Sí.
Cerrate los pantalones.
Bien.
Sientes que su personalidad encaja.
Sí.
Es palabra fea, ¿no?
Sí, la verdad que.
Para una pareja.
Encaja con la tuya. Es quizá la señal más importante para saber si estás enamorada, ¿no? Para ver si tiene la misma personalidad. ¿Cómo es eso, doctor?
Claro.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Tenemos al doctor...
Es uno de los mejores psicoanalistas.
Keipo del Llano, uno de los mejores psicoanalistas.
¿Qué tal? Bueno, un placer estar en tu programa.
Especialista en terapia de pareja, según me comentaron.
Sí, por supuesto. Claro. Cuando hablamos, usted me preguntaba por la pareja complementaria.
¿Cómo la pareja complementaria? ¿Que tiene otra?
No, utilizamos las metáforas del encastre, del encajar.
Ah, sí, y todo así.
Y bueno, sí. Y muchas veces habrán escuchado hablar de la pareja cítrica.
¿La pareja qué?
Cítrica.
¿Cítrica?
Cítrica.
Como naranja.
Sí, es la media naranja.
Ah,
el psicoanálisis se llama cítrica.
Mira, lo que es saber, lo que es estudiar. Lo que es haber estudiado como un imbécil durante 20 años.
¿Ustedes son parejita?
No, somos pareja.
Bueno, sí.
Éramos parejita, pero anoche nos hicimos parejas. ¿Cierto, Cholo?
Encantado, soy el Cholo.
¿Cómo le va? Bueno, ¿y qué los trae?
No me hagas hacer un chiste. Simplemente queríamos saber si mi personalidad y la del Cholo encastran o algo.
Bueno, por ejemplo, les voy a hacer algunas preguntas.
Sí, sí. Sí.
Y a partir,
¿es como un test?
Como un test.
Sí.
Y a partir de eso vamos a ir definiendo.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Tenés que contestar la verdad, Choli, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No hagas como cuando mi papá te preguntó si trabajaba y le dijiste que sí, Cholo.
¿Cómo te llamas vos?
Bueno, yo me llamo Melanie.
¿Melanie?
¿Melanie?
Sí, bueno. ¿Melanie? ¿Pero qué, guaraní?
Sí, Melanie.
Ah, bueno. Melanie.
Cada uno hace lo que puede.
No,
yo Melanie.
Bueno, la pregunta es la misma para Melanie y para el Cholo.
Sí.
Están por... Imagínense esta escena.
A ver.
A ver.
A ver, me
escupir las manos.
No, no. Están en la aerosilla en el Cerro Otto, en Bariloche.
Sí.
Y la aerosilla se detiene en el medio del trayecto. Quedan suspendidos en el aire.
Sí.
Están los dos juntos ahí y no saben si los van a poder rescatar.
¿Qué tiene que ver eso?
Bueno, se le digo la situación. Sí. ¿Cómo procede? ¿Qué está pensando Melanie en ese momento?
Yo, chao, Melanie.
No. Sigue pensando en el Cholo.
Estoy pensando, sí. Yo primero pienso en él. Le digo, si por ahí viene alguien, te lo digo mirándote a los ojos, mira, Cholos. Si por ahí viene alguien y me dicen, si tiene que sobrevivir uno de los dos, ¿quién se tira? Y yo le digo, me tiro.
Bueno,
ahí está.
Usted está enamorado.
No me diga, perdón. ¿Cómo se ve que estudió usted?
Sí. Está enamorado.
Perdón. Falta mi respuesta.
Por supuesto, Cholo. Bueno. La misma situación.
Yo también pienso primero en ella, que si ella cae y yo caigo arriba, puede ser como un colchón cuando caiga.
Pero bueno.
¿Puedo cambiar mi respuesta?
Sí, puede cambiar, pero bueno.
No voy a subir nunca más a ninguna aerosilla con ningún hombre. Pero desengañada de los hombres y de su fidelidad en las aerosillas.
Bueno, pero sí, Cholo, no son todos los
hombres.
Basta
una aerosilla descompuesta para que todo su amor se vaya al tacho.
Bueno, pero por eso digo.
Preguntó lo que eso.
Hay dudas entonces al respecto de su amor, Cholo. Otra situación.
A ver, bueno.
A ver,
¿qué problema hay?
Ay, mire. Sí. Mire cómo...
Por favor.
Sí.
En un aniversario de noviazgo...
Ay.
¿Usted recibe un paquete?
¿Yo?
Sí. Puede ser, la situación es la misma para los dos. Misterioso.
Sí.
Se lo ponen...
¿Qué será?
Se lo ponen en la puerta.
Sí. Ah, sí.
¿Cómo sabe usted?
Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo.
Tocan timbre,
sí.
Y usted se encuentra con el paquete.
Sí.
¿En qué piensa Melanie? ¿Quién le dejó el paquete? ¿Qué hay adentro?
¿Qué habrá adentro? Lo primero que pienso.
¿Y qué hay adentro? ¿Qué piensa? ¿Qué imagina?
¿Qué puede haber?
¿Quién se lo regaló?
Sí, pienso que puede haber joyas.
Joyas. Algo valioso.
11 diamantes y una nota que diga, tú completas la docena.
Ah.
Firmado... El Cholo.
¡Uy! Está enamoradísima. Está enamoradísima. Y a ver, Cholo, ¿qué imagina que hay en este paquete anónimo sorpresa en la puerta de su casa?
Una chequera.
¿Una qué?
Una chequera.
¿Una chequera?
El padre de ella. Firmada.
No sé si está enamorado.
¡Cerdo! Me parece, doctor, que hice mal en confiar en este hombre.
Sí.
Le hubiera hecho caso a Brad Pitt.
¿Por qué no se fue con Brad Pitt?
Y me dio no sé qué, más vale malo conocido que malo por conocer.
Bueno, sí, pero mire que él la había invitado a salir.
Sí, sí, pero bueno.
Es un lindo muchacho, de buena posición.
Hey, sí, ¿usted es imparcial o está tirando para
allá? No, no, bueno, pero le digo. Cholo.
Sí.
¿Qué es lo que más le gusta de Melanie? Mírela bien, ¿eh?
El nombre.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funciones, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego el mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, sí, agarro el auto, me voy a la costa, a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Ponía mucho a sus hijas mujeres la palabra, que es un nombre muy lindo de mujer, Victoria. Hay sí, muchas victorias lindo. De ahora alrededor de 40 años.
Totalmente, sí.
Porque era una apuesta de que si la victoria de construir la revolución en la Argentina, el socialismo, no se concretaba en un corto plazo, estaba en el horizonte y ponerle a tu hija Victoria era una suerte de esperanza también, claro. ¿No? Depositada en quizás otras generaciones, sí. ¿No? O una continuidad generacional.
Sí, si tuviste una hija en los 70 y le pusiste Victoria, hay alguna connotación política ahí.
AM 750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Sí, señor. Muy bien. ¿Usted quiere hacer pasar directamente al sordo así sin solución de continuidad?
Yo creo que sí.
Y ya llega, al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Lucrecia López. El señor Marrero de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, hay muchos pedidos de temas de los Beatles.
¿Cuántos?
Muchísimos.
Y por lo menos,
¿uno?
No, por lo menos cuatro. ¿Pero qué? ¿Qué?
Bueno, no, no hacemos ninguno.
Bueno.
Es uno por cada Beatle.
Sí, uno por cada Beatle.
Bueno, ¿cuál hacemos?
Hard Night.
Bueno.
¿Va?
¡Un, dos, tres, y! It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a lark. But when I get home to you, I found the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and for it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working. It's been a hard day's night, I should be sleeping like I like. But when I get home to you, all of the things that you do will make me feel alright. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, really holding me tight, tight. It's been a hard day's night, and I've been working. You know I feel alright. You know I feel alright.
A ver, maestro, aquí para Doña Nelly le piden papel picado.
Papel picado es un tanguito muy lindo.
Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel, y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gabán, y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel los trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí, volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si cantar o olvidar tu canción. También a mi guardilla un carnaval que trajo la comparsa aquella vez. Era en París, nevaba y no había pan, y te pintó un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gafán, y no fue el corazón ciega la fe, que nada aquí en mi afán lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mi 30 años que son. Si no sé si olvidar o cantar tu canción.
Muy bien.
En una canción de Queen, Love of My Life.
Ah, qué lindo.
Gracias. ¿La tendremos? Sí.
No.
Intentaremos que no parezca entonces.
Hernán les dice si se animan a hacer, los desafía a que no se animan a hacer un tema de Roxette.
Roxette.
No sé si.
A que no.
A que no. ¿Alguno en particular?
Sí, el único que sabemos.
Claro.
¿El único que hicieron?
Sí.
Ah, el que conocemos todos.
Sí. Claro. No, tienen 42 hits.
¿Puede ir con percusión esto?
Tiene que ir con percusión.
Bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa.
Momento. Listo.
Vino el tecladista de Rosetto.
Ah.
Un, dos, tres, walking like a man, feeling like a hammer, she's a Jew in a scam. There was a critter, tasting like a drain drop. She's got the look. Heavenly bound, scamming's got a number where she's feeding me around. Kissing is a card, loving is a wide dog. She's got the look. 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 What in the world can make a fine girl so loose? When everything I'll ever do, I do for you. And they go la 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 la. She's got the look. In the eyes, like it to the tail on this celebrity disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Showing me the man, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. 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 What in the world can make you find a girl to blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. She's got the look. What in the world can make you so blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la 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 la. La 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 la.
Y emerge desde las entrañas del escenario del Teatro Coliseo Podestá. La trompeta de Gillespie.
Blue Moon. Blue Moon. Mi bemol.
Mi bemol.
Thank you.
que puede seguir con la trompeta, digo.
Sí, porque justamente estamos hoy recorrió el mundo la foto de Mick Jagger, que se operó del corazón y publicó una foto donde estaba caminando por un parque ya recuperado.
Qué bueno.
En recuperación. Y podríamos hacer un tema de James Brown, que...
Pero porque se siente bien ahora.
Que es un representante de la música negra. Y le gustaba mucho a Mick Jagger. Bueno, muy bien.
Muy bien.
Bueno.
¿Vamos?
Un momento. Vale, sí.
Un, dos, tres, cuatro. ¡Wow! I feel good.
¿De dónde está hablando usted?
Acaba de llegar una orden desde arriba.
¿De arriba de quién?
Desde arriba de Gillespie. nos tenemos que ir.
Hay que retirarse ya del
lamentablemente, teatro, sí. Vamos a cantar la última canción, casualmente interpretada por Patricio Barton.
Ah, qué bien.
¿Cómo le va, Patricio? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo teníamos reservado para esta última canción.
Sí.
Gracias.
Es bueno que me acabo de enterar.
Bueno.
Pero en segundo que fuimos a buscar a la otra costa.
A la otra costa.
Gracias a todos por estar esta noche aquí. Un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo para todos. Así. Hace tantos años que nos estamos viendo aquí, que compartimos estas noches, que casi se produce algo que no sé si está bien que se produzca, que es un sentimiento de amistad entre el público y el artista. Digo, no está bien, porque cuando uno está con amigos, se relaja. Usted vio cómo son las cosas, ¿no?
Sí.
Así que retiro todo lo que acabo de decir. Vamos a cantar La Gallina Turuleca.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone del corral. La gallina turuleca es un caso singular.
está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.
¡No nos digas la palabra, hombre!
Déjenla,
déjenla. ¿Pero cuántos huevos ha puesto esa gallina?
Que ponga
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750, una señal.
Hoy pasé con el auto, no vi un solo lugar. Sí, el cheque te lo llevo mañana, sí llego, porque estoy tapado de la... Sí, ya sé, además tengo los vencimientos. Llego mañana en la tarde, me voy de vacaciones. Sí, agarro el auto, me voy a la costa a descansar, a un departamento en medio del bosque, a disfrutar de la playa. O me voy al spa, a relajarme, a olvidarme de todo. Voy a quedar como nuevo.
RCT Club Vacacional, a solo 20 minutos de Mar del Plata. El lugar para escaparte de la ciudad y recuperar la calma. Visítanos en la web rct.com.ar.
Ya llega el mayor acontecimiento cultural de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires te espera del 25 de abril al 13 de mayo en La Rural. Información y venta de entradas en www.el-delmediolibro.org.ar. Organiza Fundación El Libro.
La radio toma color. Jazz en 750.
La otra página.
vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 7:50 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.